Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 20 de octubre, Día Mundial de la Estadística.
La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos.
Pues lo ha dicho muy bien este señor, porque efectivamente la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. La palabra estadística es la forma femenina del término alemán Statistik, derivado a su vez del italiano statista, que significa hombre de Estado. Aunque no se le puso nombre hasta el siglo XIX, la costumbre de recopilar datos para llegar a conclusiones es muy antigua. Los babilonios usaban 3.000 años antes de Cristo pequeños envases moldeados de arcilla para tomar datos sobre la producción agrícola. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides. En China existían registros numéricos similares con anterioridad al año 2000 a.C. y los antiguos griegos realizaban censos basados en las estadísticas para cobrar sus impuestos. A raíz de la última reforma del Código Penal, los maltratadores sobre los que pesa una condena en firme, ya sea de cárcel o de alejamiento, tienen mucho más difícil el contacto con sus hijos. ¿Pero en qué caso se les prohíbe esas visitas? ¿Es en todos o hay excepciones? ¿Se está aplicando ya en todos los procesos? Bueno, son algunas de las preguntas que hoy le vamos a hacer a Teresa Peramato, que es la fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer. Y este miércoles, además del Día Mundial de la Estadística, es también el Día Internacional del Controlador Aéreo. No, lo que tiene que hacer es precisamente controlar. De ellos depende en gran medida, de los controladores, nuestra seguridad cuando cogemos un vuelo. Así que vamos a conocer un poco mejor el trabajo de estos profesionales con la ayuda de César Cabo, es portavoz del colectivo y controlador en la actualidad del Centro de Control de Madrid.
Yo entré en el mundo del espectáculo porque yo de pequeño era bastante graciosillo. Entonces, cuando venían los vecinos a casa, los amigos de mis padres, decían que salga el niño a hacer una gilipolledita, y salía yo. Y luego los vecinos me daban dinero y dije, coño, pues por hacer gilipolledes se puede cobrar.
Bueno, pues desde entonces, desde que era pequeño hasta ahora, ha llovido un poquito, pero ahí sigue la brecha. Y prueba de ello es Mentes Peligrosas, el programa de Mariano Mariano, que efectivamente era el que escuchábamos, que esta temporada podemos oír aquí en Onda Madrid de lunes a viernes a las 12 de la noche. Mariano Mariano va a ser hoy otro de nuestros invitados. Y es miércoles y eso significa que tenemos cocina para gastroamantes con Marga García y que Álvaro Martín va a abrir para nosotros otro de sus expedientes X. Hoy le toca el turno a uno de los muchos que se asocian al edificio que alberga uno de nuestros grandes museos.
En 1986, el Museo de Arte Reina Sofía fue inaugurado oficialmente. En aquellos días, diferentes guardias de seguridad confirmaron haber observado una procesión espectral. Monjas vagando por los pasillos, como si se estuviese proyectando una imagen de otro tiempo.
Hay un fantasma que se sienta aquí a mi lado para escucharlo.
Bueno, ya son un clásico del mundo de lo paranormal. Los fantasmas del Reina Sofía van a protagonizar hoy la sección de Álvaro. Y comenzamos como todos los días con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride destacamos de este 20 de octubre?
Pues mira, hoy se cumple el quinto aniversario de la muerte de Junco Tabei. ¿Que quién era? Pues la primera mujer en escalar el Everest. Una mujer menuda, de poco más de 1,50 m y apariencia frágil, que hizo historia en el alpinismo con su tesón y enfrentándose a una sociedad clasista japonesa que destinaba a la mujer a la esfera doméstica. Ella fue a la universidad y consiguió ser un referente del alpinismo a nivel mundial, siendo la primera mujer en escalar las 7 montañas más altas del mundo y lograr las cimas de más de 70 países por todos los continentes. Y fue en 1975 cuando encumbró el Everest. Tenía 35 años y una hija de 2, fruto de su matrimonio con un famoso alpinista al que conoció escalando. Aunque quizás la proeza mayor no fue llegar a la cima, sino que lo hiciera en una expedición solo de mujeres, junto a otras 14 japonesas del club de montaña que ella misma había creado antes. Eso sí, el machismo de Nepal entonces las obligó a ir con 6 sherpas y varios medios apoyaron esta expedición, pero aún así el coste era mucho mayor que las subvenciones, por lo que cada expedicionaria tuvo que fabricarse sus mochilas con fundas de asientos de coche y sacos con plumón importados de China. Es verdad que la escalada no fue sencilla. 12 días antes fue sepultada por una avalancha mientras dormía, en la que estuvo a punto de morir si no llega a ser rescatada precisamente por uno de los guías que las acompañaban. Junco murió a los 77 años, convirtiéndose en un ejemplo mundial no solo por sus logros, sino por las barreras que rompió en favor de las mujeres y la igualdad.
Clara Esteban, ¿quiénes celebran hoy su santo, aunque a lo mejor ni lo saben?
Bueno, pues vamos a informar. Santa Irene de Tancor es la primera de las santas de la que vamos a hablar, con una tremenda historia. También conocida, por cierto, como Iria de Portugal. De familia acomodada, era muy inteligente y muy guapa. Así que no le faltaban pretendientes. Uno de ellos, Vitraldo, un rico heredero. Otro, su propio guía espiritual, que era entonces novicia. Ella ingresó en un convento como novicia. Este guía espiritual era don Remigio, que se puso tan celoso del rico heredero que le echó en el té a Irene una sustancia que hizo que se le hinchara la tripa para que pareciera que estaba embarazada. Esto hizo que la expulsaran del convento y que el rico heredero, el tal Vitraldo, se pusiera también muy celoso a su vez y la apuñalara y la tirara al río. Así que entre don Remigio y Vitraldo acabaron con la vida de Santa Irene de Tancor o Iria de Portugal. Un tío de Irene recuperó el cuerpo del río, que permaneció incorrupto en el convento, lo llevó de vuelta al convento. Irene es un nombre de origen griego que significa paz y hay 117.379 en España. Y una vida muchísimo más apacible que la de Santa Irene fue la de Santa Adelina, una monja benedictina francesa de Normandía. Su hermano era San Vital, también era nieta de Guillermo el Conquistador, fue abadesa del convento de La Blanche, que había sido fundado por su hermano, por San Vital, y esa fue su vida. Por lo tanto, bueno, pues no tantos sobresaltos como decíamos. De origen germánico, este nombre, Adelina, significa amigo, amistad o amigo. Y hay 8.867 Adelinas en España. No Adelas ni Adelaidas,
no,
sino Adelinas.
Muy bien. Y vamos a descubrir ya mismo qué refrán ha escogido Carmen Martín Tejeda para este miércoles.
Pues el refrán de hoy no nos habla del clima, ni del tiempo que hace, ni de la cosecha, ni de lo que hay que sembrar por esas fechas o recolectar. No, el refrán de hoy nos habla de otra cosa muy diferente, que es la empatía. Y nos recuerda que a veces es difícil comprender cómo se sienten los demás si nosotros no hemos pasado por una experiencia similar. Dicho de otra manera, barriga llena no cree en hambre ajena.
Y ya está en marcha por toda la Comunidad de Madrid nuestra unidad móvil, aunque va hacia un objetivo muy claro. Gloria Talavera, cuéntanos.
Buenos días, y en este mes que se dedica a la salud mental recordamos las consecuencias psicológicas de la pandemia y cómo ha pasado factura a los más jóvenes. Se disparan los casos de ansiedad, depresión y de trastornos alimentarios entre los adolescentes, y afortunadamente hoy podemos contar que nace en Madrid, concretamente en Pozuelo de Alarcón, un nuevo centro especializado en adolescentes y sus problemas mentales, que utilizará herramientas y terapias muy novedosas. Enseguida estaremos en Amalgama.
Sergio Martín Romo, cuéntanos qué has preparado para el ratito de oyentes.
Hoy esas cosas que te dan yuyu, mal rollo, lagarto, cosas que te erizan incluso la piel, te ponen el cuerpo del revés o te hacen poner cara así de estreñido. Insectos, payasos, muñecas de porcelana o algún miedo irracional infantil que ahí sigue latente. 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz. Y hoy hago ruido.
Muy bien.
Carlos Honorato, buenos días.
¿Cuánto va a estar Martín Romo con manías y estas cosas? Porque, uf.
Si él tiene, le da yuyu la madera.
Bueno,
¿tú conoces a alguien más raro que le dé yuyu la madera?
El tacto de la madera.
No puede tocar madera. Bueno, es una cosa increíble, pero es así.
Pues tendrá siempre mala suerte, ¿eh? Porque hay que tocar madera.
Hay de todo. Bueno, reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ya lo tenemos colgado.
Sí.
Y hoy consiste en...
Pues hoy consiste en una serie de fotos que están tomadas con microscopio electrónico.
Venga ya.
Señora, no me deja ni acabar, ¿eh? Me tiene, ¿eh?
Uy, qué cosa más bonita.
Sí, sí, es muy bonito, porque se ven en colores. Ya lo contamos hace un tiempo, que afortunadamente al principio solo se veían las fotos en blanco y negro del microscopio electrónico, y ahora ya se ve con colorcillos. Bueno, vamos a poner una prueba. No hace falta tener la carrera en medicina para acertar lo que hoy proponemos.
Vale.
Pero... De las tres fotos que hay, de las tres imágenes que hemos colgado en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, ¿cuál de ellas es unos cálculos renales?
¿Me quieres tomar el pelo?
No.
Eso no son cálculos renales.
Conocido vulgarmente como piedras en el riñón.
Pero si son tres fotos preciosas, por ejemplo.
Muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas las fotos.
Es muy difícil.
Bueno, pues luego contaré a la 1:05 qué es cada una de ellas.
Vale.
Pero hay una que es de cálculos renales. ¿Cuál de ellas?
¿Una cuarta?
No, no hay cuarta. Opción 1, la 2 o la 3. Bueno. Y para los que no están viendo ahora el Twitter, en una se ven como una especie de bolas de color marrón-naranja.
¡Esa, esa!
En otra se ve como unos granitos de color lila.
¡Esa, y
en,
esa!
En
esa.
Otra, una especie de flores secas de diferentes colores.
¡Esa!
Bueno, no sé yo. Esto, vale. Hoy sí es complicado. Estoy con la señora.
Sí, es
verdad.
Complicado. Pero hay que elegir una de las tres.
Bueno, merece la pena, ¿eh? Ver las tres fotografías. Entráis en @buenosdiasom. Ahí están las tres numeradas. La 1, la 2 y la 3.
Sí.
Y tenéis que votar por la que creéis que corresponde a unas piedras en el riñón.
Sí, lo que
se
dice, las piedras en el riñón.
Pero bueno.
¿Quién no ha tenido a alguien?
Perdona, yo no he tenido piedras en el riñón.
Bueno,
¿has tenido?
No, mi padre sí. Mi padre sí, mi madre.
¿Quién no ha tenido? Nadie.
En la vesícula, que vienen a ser también parecidas. O sea que yo soy candidato a lo mejor a tenerlas. ¿Quién sabe?
Cálculos biliares. Me apunta en un sinónimo de ser pedante fuera de hora, Ceballos.
Bueno, piedras en el riñón y todos contentos.
Venga, pues nada, @buenosdiasom, votáis, tenéis mucho tiempo por delante, ¿eh? hasta la 1:05, y hasta entonces vendrá Carlos Honorato a ratitos a contarnos cómo van las votaciones.
Pues
venga.
Eso lo que haremos, hasta luego.
Bueno, han pasado 11 años ya desde que James Blunt publicaba tal día como hoy este Stay the Night. Bonita canción.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El pasado mes de septiembre entró en vigor una modificación de la ley para prohibir el régimen de visitas a padres cuando haya contra ellos una orden de protección por violencia de género. Sin embargo, parece que se están dando situaciones en las que este cambio legislativo no se está aplicando adecuadamente, con lo que ello implica en cuanto al objetivo fundamental, que es la protección de los menores y, por supuesto, también la de sus madres. Tenemos ya con nosotros a Teresa Peramato, que es fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer. Fiscal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos que ha habido algunos cambios legales, como decimos, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Civil, de manera que ahora está el artículo 94 del Código Civil, que dice que hay que suspender el régimen de visita de un progenitor cuando éste esté incurso en un proceso penal por violencia machista o cuando la autoridad judicial detecte indicios fundados de maltrato. Hasta aquí parece que todos lo entendemos perfectamente. Sin embargo, ustedes se quejan de que se está aplicando con ciertas dificultades. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas dificultades?
Bueno, lo que hemos dicho a través de la nota de servicio es que queremos dar unas orientaciones para que haya una interpretación,
sí,
digamos, unificada por parte del Ministerio Fiscal en relación a la interpretación de esos preceptos. Lo que ocurre es que la adición, la redacción que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la orden de protección y la que contiene el artículo 94 del Código Civil son distintas, aun cuando al final el objetivo final es el mismo, que es proteger a las mujeres y a sus hijos como un objetivo global. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que en el Código Civil se dice que no se podrá acordar y en su caso se suspenderá el régimen de visitas cuando alguno de los progenitores esté incurso en alguno de los delitos de violencia doméstica o de violencia de género, En el contexto de la orden de protección solamente se hace referencia a que se tendrá que suspender el régimen de visitas acordado, salvo que excepcionalmente el juez, valorando el interés superior del menor y valorando la relación paterno-filial, considere que es mejor mantener ese régimen de visitas. Es decir, en la orden de protección no se dice con absoluta claridad que no se puede acordar un régimen de visitas, y ese ha sido el motivo por el que hemos emitido esa nota de servicio, para que quede claro que en la orden de protección, si no se ha regulado previamente las relaciones paterno-filiales, no se puede acordar un régimen de visitas si se acuerda la orden de protección con una medida penal, y para el caso de que existiera un régimen de visitas, la regla general tiene que ser la suspensión sin perjuicio de valorar el superior interés del menor, lo que habilitaría la posibilidad de que las partes pidieran, el juez acordara un mantenimiento de ese régimen de visitas.
Sí, finalmente todo queda en manos del juez.
Bueno, no tanto, porque en el contexto de la orden de protección, si se acuerda una medida penal de prohibición de aproximación, por ejemplo, y no existía ninguna regulación civil previa, el juez no puede acordar un régimen de visitas. Tendrá que decidir quién es la custodia, a quién se le atribuye la custodia, que lo normal es que sea, en el caso de violencia de género, a la madre, porque no se puede atribuir la custodia compartida conjunta ni la individual al progenitor incurso en violencia de género, y mucho menos ahora, que tampoco se le puede dar ni siquiera el régimen de visitas. Luego, si no hay nada acordado previamente y se acuerda una orden de protección, no se puede acordar un régimen de visitas.
Y esto se aplica en el caso de que haya una orden de alejamiento, por ejemplo, de un hombre con respecto a su pareja o a su expareja, y en el caso de que ese hombre esté condenado, me imagino, por violencia de género. En los dos casos, quiero decir, en el primero también, simplemente con una orden de alejamiento.
Vamos a ver, si ahora mismo, hoy día, se solicitara por una mujer una orden de protección, y el juez decide acordar esa orden de protección porque concurren los presupuestos para ello, y hay niños y niñas menores de edad que conviven, hijos que conviven con esa madre, no podrá acordar el régimen de visitas. Si el régimen de visitas está acordado previamente, porque lo ha acordado otra orden de protección, porque lo ha acordado una resolución civil, y se pide una nueva orden de protección, el juez lo que tendrá que hacer es suspender el que está acordado, salvo que excepcionalmente, a petición de las partes, se pruebe que es mejor para el niño o para la niña mantener ese régimen de visitas.
Bueno, parece bastante obvio, pero yo creo que es importante recalcar que esta modificación y estas medidas no se toman como un castigo adicional para el maltratador, sino como protección para el menor.
Pero eso está clarísimo. Tenemos que entender una cosa, que no es solamente una reivindicación de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones de los menores víctimas de la violencia de género. Es que sabemos, porque nos lo dicen las estadísticas, porque nos lo dicen los expertos, porque nos lo dice la experiencia, que los niños y niñas que conviven en un contexto de violencia de género sufren un riesgo de ser maltratados enormes, porque sabemos que la exposición de los niños a ese contexto de violencia de género les provoca muchísimos daños, daños físicos, fisiológicos, psicológicos, porque estos niños son instrumentalizados en contra de la madre para mantener esas relaciones de poder y de control, sobre todo cuando se produce una ruptura de pareja, y eso se va a producir cuando se acuerda una orden de protección siempre, porque sabemos que los niños en muchas ocasiones son objeto de violencia directa para solamente hacer daño a la madre. Por lo tanto, los riesgos a los que están sometidos esos niños y niñas, esos menores que conviven con las víctimas de violencia de género, son tan grandes que si no los protegemos, no protegemos a las madres, y a la inversa, tenemos que proteger a esas mujeres adecuadamente para que esos niños queden al margen de todos esos riesgos. Por lo tanto, el objetivo es pensar en eso, que la protección tiene que ser objetiva y global del núcleo familiar. Hay que proteger a las madres y hay que proteger a esos niños y niñas.
Bueno, no solamente hay que protegerlos para que no sean instrumentalizados, es que hay que protegerlos también de la propia violencia del maltratador. Sí, yo tengo aquí unos datos que desde 2013, es decir, desde hace muy poquito, 42 menores, claro, han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. casi siempre para hacer daño a la madre. Es verdad que también utilizados como instrumento, pero hasta sus últimas consecuencias.
Hasta sus últimas consecuencias. 42 niños y niñas han sido asesinados desde el 2013. Hoy en día, desde el 2013, sabemos que hay 323 niños huérfanos a consecuencia de los asesinatos de mujeres en el contexto de violencia de género, que son ya 1.114 desde el año 2003 las mujeres que han sido asesinadas en este contexto. Los niños están sometidos a un riesgo enorme. Fíjese que la macroencuesta nos dice que más de un 50%, un 51,4%, si no me equivoco, de las mujeres que reconocen que han sido víctimas de violencia por su pareja cuando tenían niños y niñas, estos niños y niñas también eran maltratados.
Yeah.
Es que es muy, muy, muy grande el riesgo al que están sometidos estos niños y, por lo tanto, la protección tiene que ser extensiva, tiene que hacerse extensiva. Madres, niños y niñas que con ellos conviven.
La cifra que nos daba es estremecedora. Más del 51% de esos niños han sido también maltratados, pero es que tengo entendido que en el 90% de los casos en los que hay violencia machista y hay maltrato a la mujer, los hijos han presenciado en algún momento ese tipo de violencia, con lo cual también son víctimas, porque los daños psicológicos son importantísimos.
Claro, es lo que le decía anteriormente. Además, los datos, según la macroencuesta, también nos hablan de esos datos cercanos al 90%, es un 89% y pico de los niños y niñas, según las madres, reconocen que presenciaron algún tipo de violencia física o sexual. La violencia sexual es estremecedora. Más de un 60% de las mujeres dicen que fue presenciada por sus hijos o hijas. De manera que esa exposición, como le decía anteriormente, provoca, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los psicólogos, lo dicen los preámbulos y exposiciones de motivos de las leyes, lo dice el Parlamento Europeo, provoca unos daños a los niños enormes, no solamente daños psicológicos. Fíjense, estos niños aprenden roles, aprenden comportamientos, lo que se llama la transmisión generacional de la violencia. Estos niños aprenden roles de dominación, de control, de agresividad, de violencia. Las niñas incluso aprenden roles de sumisión y de subordinación, y eso les va a perjudicar a ellos en su edad adulta, cuando pasen a la edad adulta, pero evidentemente va a perjudicar muchísimo a la sociedad. De manera que tenemos que hacer una labor de tolerancia cero, de protección absoluta de estas víctimas, entendiendo que los niños y niñas que conviven con estas mujeres son también víctimas de esta violencia.
Bueno, esta medida de suspender el régimen de visita a un progenitor, a un padre, cuando esté incurso en un proceso por violencia machista, o la autoridad judicial, bueno, pues esté detectando indicios de que efectivamente se puede tratar de un maltratador, esto, a su juicio, habría que aplicarlo a otro tipo de delitos. Estoy pensando en un pederasta, por ejemplo.
Un pederasta que tenga hijos.
Que tenga hijos.
En relación a sus hijos.
Claro.
Bueno, pues desde luego se tendría que tener en cuenta si el comportamiento de un hombre que realiza ese tipo de conductas, que además de ser delictivas son absolutamente determinantes de su personalidad, pueden afectar directamente al ejercicio de la patria potestad o al cuidado de los niños. Desde luego, a mí me parece que tendríamos que tener en cuenta también esta posibilidad de evitar ese contacto con los niños, porque esos niños van a estar en una situación de riesgo respecto de un padre que ejecuta conductas de pederastia.
Bueno, pues que todo el mundo sepa que desde el mes de septiembre ha entrado en vigor esta modificación de la ley para prohibir el régimen de visitas a padres que estén incursos en un proceso por tema de malos tratos o que tengan una orden de alejamiento. Lo digo por si hay alguno que tiene alguna de estas ideas por la cabeza. Hombre, es una razón más para no hacerlo. En fin, que tengan en cuenta que van a perder el contacto con sus hijos porque así lo determina la ley y así lo están aplicando desde la Fiscalía. Porque supongo que esa es la recomendación que se les ha hecho a ustedes también, ¿no?
Es la recomendación que hemos hecho, la orientación, el criterio orientativo que hemos emitido en esa nota de servicio a todos los compañeros. Cuando se acuerda una orden de protección con una medida penal, no se puede acordar un régimen de visitas en el contexto de la orden de protección, y si existiera, la regla general tiene que ser la de la suspensión, salvo la excepción a la que antes me he referido.
Teresa Peramato, fiscal de la Sala, delegada contra la violencia sobre la mujer. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para aclarar estos términos y a ver si, por un lado o por otro, conseguimos terminar de una vez por todas con esta atrocidad que es la violencia de género, la violencia machista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por todo.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como os contábamos al principio del programa, hoy 20 de octubre y desde 1961 se celebra el Día Internacional del Controlador Aéreo, lo que nos va a dar pie a poner en valor esta profesión imprescindible para la seguridad de todos, de los viajeros y también de los tripulantes de los aviones que aterrizan o que despegan en los aeropuertos. Es un trabajo que suscita mucha curiosidad y del que a veces no sabemos demasiado, o por lo menos no sabemos lo que teníamos que saber. Por ejemplo, ¿qué estudios tienen? ¿Qué funciones desempeñan? ¿Cómo se controlan los viajes en el aire? En fin, hay muchísimas cuestiones que nos suscitan mucha, mucha curiosidad y por eso hemos invitado a que esté hoy con nosotros a César Cabo, que es controlador aéreo del centro de control de aquí, de Madrid. César, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días.
Felicidades, por cierto.
Muchas gracias.
Como controlador aéreo que eres, muchas felicidades. Oye César, si te parece vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cuál es la función de un controlador aéreo?
Un controlador aéreo lo que tiene que hacer es vigilar los aviones desde que están en el aeropuerto parados hasta que ponen motores en marcha, ruedan por las pistas, despegan, hacen el vuelo y luego el aterrizaje. O sea, todo el trayecto de un avión desde que se pone en marcha hasta que para los motores, pues hay un controlador vigilando y garantizando la seguridad.
Bueno, esto en principio puede parecer sencillo, pero ¿cuántos aviones podéis controlar un solo controlador?
A la vez, te refieres.
Sí, claro.
Por ejemplo, en un mismo, pues, hombre, en momentos de mucho tráfico, puedes llegar a tener a lo mejor 16, 18, 20 aviones a la vez.
Pero eso es una locura.
Sí. Eso es un poco locura, sí. Cuando son tantos, es un poco locura.
Oye, es verdad que siempre que nos imaginamos a un controlador aéreo, lo hemos subido en una torre de control. Ahí, esto es mucho de película, ¿eh? De película de estas de accidente aéreo. El controlador que está en la torre de control y está explicando al piloto lo que tiene que hacer en un momento de emergencia. Pero vosotros realizáis el trabajo en dos lugares diferentes, en la torre de control y en el centro de control. Y no es lo mismo una cosa que otra.
No, exacto. En la torre de control, que es la parte más visible, porque es lo que siempre sale en las películas, y tú cuando vas como pasajero a un aeropuerto como Barajas, pues ves la torre. Claro, el centro de control no le consta a los pasajeros. En la torre de control se hace control visual, o sea, con los ojos tú miras las pistas, mueves a los aviones y los autorizas a despegar o aterrizar, y en el momento que los aviones levantan el vuelo, ese avión se transfiere al centro de control. Y en el centro de control trabajamos con pantalla radar, no vemos los aviones. De hecho, el centro de control de Madrid no tiene una sola ventana. Es una sala enorme sin ventanas para que no haya reflejos de luz de las pantallas. Y controlamos viendo puntos en la pantalla. Cada punto lleva una información asociada. Sabes qué avión es, a qué altitud está, hacia dónde va, la velocidad. Y esa es la diferencia del trabajo.
Bueno, sobre la formación que tenéis que tener los controladores aéreos, todavía no existe una carrera específica que sea la de controlador aéreo, sino que tenéis que tener un título universitario y luego una formación, pues muy exhaustiva, evidentemente. ¿En qué consiste esa formación?
Bueno, eso era antes, ahora como lo has explicado, es como era antes y como yo creo que debería ser, porque aunque la universidad, o sea, hoy en día te piden título universitario, muchas veces no desempeñas el trabajo, o sea, un trabajo que tenga relación, porque claro, no hay carrera de controlador, entonces evidentemente cualquier cosa que hayas estudiado, como no sea ingeniería aeronáutica, que tampoco es que sea lo mismo, pero bueno, hasta el año 2010, cuando tuvimos el conflicto aquel laboral con el gobierno de Zapatero, hacía falta carrera universitaria y luego hacías un curso específico para ser controlador, que en aquella época duraba un año y medio y lo impartía la SENASA, que es la escuela pública de enseñanzas aeronáuticas. Después de aquello se modificó la normativa y ahora con tener el bachiller, parece mentira que cuando vamos cada vez a más formación en nuestro caso se bajara.
Pues sí.
Y ahora con tener el bachillerato puedes hacer un curso que dura menos, no es un año y medio, no es tan profundo como el anterior y ya no está becado. Ahora, antes te lo pagaba el Estado, era una beca, ya te contrataban. Y ahora tienes que pagarlo tú y son unos 60.000, 70.000 euros. O sea que ha cambiado bastante el acceso, sí. No precisamente a mejor en nuestra España.
Me están temblando las piernas, ¿eh? O sea, yo me siento mucho más segura con alguien como tú. Quiero decir, con una carrera universitaria, con un curso de formación, como decimos, muy muy intenso, muy específico, muy muy duro.
Critique diciendo que el curso actual no sea...
No es tan intensivo
como era el anterior.
Bueno, en esa formación, por lo menos en la que tú tienes, César, que es mucha, supongo que tenéis que saber un poco de todo, interpretar un radar, interpretar las condiciones meteorológicas, por supuesto, hablar un inglés muy fluido, es decir, no puedes tener ningún problema de comunicación con un piloto que en un momento dado, bueno, pues puede estar diciendo una cosa como la interpretes mal, adiós, muy buenas.
Claro, claro, es muy importante la comunicación. De todos modos, aunque el nivel de inglés que exigen es alto para entrar, hoy en día sigue siendo alto, eso no se ha modificado. Hay una fraseología, lo que se llama fraseología aeronáutica, o sea, no es que tú puedas contarle una película al piloto ni él a ti, sino que hay unas frases establecidas que son las que puedes utilizar y no te salgas de ellas, porque así se simplifica y se evitan errores. Claro, es una manera de hablar un poco robótica, de suba, baje, a la derecha, a la izquierda, o sea, sin explayarte demasiado, sin muchas concesiones al estilo, para que no haya ninguna posibilidad de error. Ahora, de todos modos, se está implementando un sistema nuevo de tecnología, que es la comunicación a través del ordenador. Entonces, si el piloto te requiere un nivel, quiere cambiar de nivel, que antes él me lo pedía, yo se lo decía, y te puedes equivocar. Él te lo puede decir mal, tú se lo puedes decir mal, él lo puede entender mal. Ahora se hace a través del ordenador, entonces hay un refuerzo. Se hace por la vía oral y también con el ordenador, que tú lo ves en la pantalla. Entonces, ves si el piloto ha puesto un nivel distinto al que tú le has dicho. Entonces ahí se puede aclarar el error. O sea, se va mejorando en ese sentido, porque es muy muy importante la comunicación, como dices, sobre todo en situaciones de emergencia.
Bueno, yo creo, César, que a nadie se le escapa la importancia de vuestro trabajo, pero yo, a mí me gustaría, fíjate, en esta ocasión, este 20 de octubre en concreto, poner un poco en valor también el trabajo que habéis realizado durante la pandemia, ¿eh? De vosotros ha dependido ese tráfico aéreo, que es verdad que en el tema de pasajeros, bueno, pues ha disminuido mucho por razones evidentes, pero todos los aviones que han llegado con material sanitario y demás han estado en vuestras manos, y yo creo que hay que reconocer ese trabajo también, que habéis estado ahí al pie del cañón.
Sí, efectivamente, durante la pandemia pasamos a trabajar muchos menos días porque el tráfico se desplomó, lógicamente, con las restricciones que había de movilidad, pero siguieron volando. O sea, a mí me preguntaban, ¿pero no tienes trabajo? Digo, hombre, voy mucho menos, pero voy porque había tanto vuelos de repatriación de toda la gente que se había quedado colgada en otros países y que fue un proceso complicado traerlos, fue con cuentagotas, y luego había muchísimos vuelos para traer material sanitario principalmente a China, sobre todo a China, y veías a los aviones, y es de agradecer también a las tripulaciones el esfuerzo que hacían, porque volaban con el avión vacío de Madrid al destino, que era lejos, llenaban con material sanitario y prácticamente sin descansar, había doble tripulación, pero vamos, que era un trabajo que todo el personal aeronáutico estuvo ahí al pie del cañón colaborando. ¿Sí?
Y luego, es verdad que estáis muy a merced en vuestro trabajo de las cosas que pasan, tanto problemas meteorológicos como lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en La Palma, ¿no? Hacer que despeguen y aterricen aviones de un aeropuerto con esas condiciones, con la ceniza, con poca visibilidad y demás, eso también, quiero decir, requiere un esfuerzo por vuestra parte.
Sí, sí, hay que adaptarse, es cierto. Bueno, ya pasó hace años cuando el volcán islandés en 2010 también, en primavera, que colapsó el espacio de Europa, sobre todo la parte central y norte, y La Palma, claro, el aeropuerto estaba cerrado varias veces y hay que adaptarse. Nos pasa la información meteorológica y bueno, nos vamos adaptando. Para nosotros lo peor es siempre las condiciones meteorológicas en aviación, y yo creo que para los pilotos es exactamente igual. En Madrid, cuando tenemos tormentas y los aviones tienen muy complicado entrar, es cuando la cosa se pone más tensa, porque los aviones no pueden ir por la ruta que tienen que ir, se tienen que desviar, y si se desvían, pues es más complicado controlarlos, porque todo está estructurado para que vayan separados, salen de los aeropuertos de una manera escalonada, pero claro, cuando hay una tormenta y las nubes no permiten pasar, la cosa se descontrola un poco y es cuando nos exige un esfuerzo mayor a todos.
Bueno, es verdad que en estos momentos yo no sé cuántos vuelos se pueden realizar, por ejemplo, desde un aeropuerto de Barajas al día. Muchísimos. Afortunadamente, los momentos de emergencia o de tensión son los menos. Normalmente los vuelos van bien, pero claro. En esos momentos, incluso cuando van bien, oye, hay que tener, te quiero decir, un cuajo especial. O sea, tenéis que ser personas, me imagino, muy equilibradas psicológicamente, no tener evidentemente ningún problema de adicciones ni demás. Esto sí os controla a los controladores, ¿no?
Sí, claro, evidentemente se controla. Tenemos una analítica anual, todos los controladores aéreos, bueno, también los pilotos y las tripulaciones, y ahora desde hace, yo creo, un par de años cambiaron la legislación y no nos pueden hacer controles sorpresa. O sea, que tú puedes estar un día allí y te paran.
Como los ciclistas.
Sí. Entonces hacen un control antidoping y evidentemente tienes que tener un perfil de persona equilibrada, sobre todo en nuestro caso, es tener capacidad de reacción, yo creo. Yo fui profesor en la escuela de controladores hace años y se lo decía a mis alumnos, te puedes equivocar, pero tienes que reaccionar inmediatamente. O sea, tú puedes tener unos aviones y le das un rumbo a uno para separarlo, resulta que no ha sido la buena decisión, inmediatamente dar otro. O sea, siempre hay margen para corregir los errores, pero sobre todo lo más peligroso para un controlador es el bloquearte.
Claro.
Quedarte bloqueado y no tomar decisiones. Yo creo que eso es parte del proceso de selección, se busca ese perfil y luego a lo largo de los años, con la formación y con la experiencia, pues lo vas controlando, y afortunadamente, como decías, las situaciones como la del avión aquel del Canadá, no sé, justo antes de la pandemia, creo que fue, que empezó a sobrevolar Barajas, que tenía problemas en el motor, ¿te acordarás?
Sí.
Pues ese tipo de situaciones que nos generan un estrés añadido, pues son ocasionales, afortunadamente. Pero vamos, pasan muchas cosas que no se ven, obviamente.
Ya, yo creo que podrías escribir un libro fácilmente, César. Oye, ¿hay suficientes controladores aéreos en nuestro país? Lo digo porque es verdad que hemos escuchado noticias de que estáis de nuevo un poquito, en fin, en tensión con en aire, porque tenéis mucha jubilación forzosa. Y parece que no hay recambios suficientes.
Sí, es un problema porque justo antes de la pandemia, el año 2019 fue el año más de más movimientos de tráfico aéreo en el mundo, y en España, vamos, era el récord histórico. Luego ha caído y se está recuperando, no estamos al 70%, me parece, de lo que estábamos. Pero el problema es que la plantilla ya estaba justa, esto ha dado un poco de oxígeno, porque al haber menos aviones ha habido menos necesidades, y ahora sí que hace falta de personal. Un problema, los problemas fundamentales que tenemos ahora mismo es el envejecimiento de la plantilla, porque la media creo que es de 50 años. O sea, en el centro de control de Madrid, para que veas el ejemplo, que somos casi 400 personas, creo, controlando, 350 mínimo, debemos ser, solo hay un controlador con menos de 40 años.
Vaya.
O sea, no hay una renovación de plantilla, no se ha hecho bien. Y luego está lo que comentabas de las jubilaciones forzosas. Hoy en día se está hablando de que tenemos que trabajar hasta los 75, ¿no?, para llegar a la cotización y mantener las pensiones. Y nosotros, la empresa, con una ley que se promulgó en 2010, en la época del conflicto laboral, nos obligan a jubilarnos a los 65, pero aunque no hayas cotizado los años. Entonces, ha habido compañeros que...
Claro, eso es un problema, claro.
Eso es un problemón. Te despiden, te vas a tu casa, no tienes derecho al paro, no tienes derecho a la pensión, te falta igual 6 meses, 1 año, y estás en un limbo que estamos intentando resolver, y la empresa por ahora pues no parece que... Vamos, tiene buena voluntad de palabra, pero no acabamos de ver la resolución. Deberían contratar a más gente y solucionar ese tema.
Claro, además, evidentemente.
En otros países los controladores se jubilan. En Estados Unidos, con 25 años de frecuencia, que es de hablar con estar controlando aviones, te puedes jubilar. En Alemania, a los 60 es obligatorio. O sea, hay muchos países en los que ningún controlador llega a los 65 haciendo turnos de noche, etcétera, como estamos nosotros.
Bueno.
Encima te despiden sin tener los años de cotización.
Pues es una faena, porque hay que decir que es verdad que hay quien puede estar pensando, cercar a un controlador tiene que ser joven, no puede estar... Oye, hay otras labores que podéis hacer de formación, de planificación, de gestión, es decir...
Eso es lo que hemos pedido, porque hay formación, hay escuela, hay simuladores. Cuando un controlador cambia, si yo estoy en Madrid ahora y decido trasladarme a Las Palmas, al centro de control de Las Palmas, tengo que pasar un periodo de formación de unos 6 meses, primero en una simulación, que son aviones de mentira, que son un simulador, no es realidad, y una vez que ya estás un poco suelto, te pasan a la sala de control con aviones reales. Entonces hay mucha parte de formación, supervisión, gestión en oficinas centrales de Naire que pueden hacer controladores que por estas circunstancias no puedan seguir controlando.
Bueno, pues César Cabo, que podríamos estar hablando aquí hasta mañana tú y yo sobre tu trabajo, que es apasionante, pero tenemos que decirnos hasta luego, porque yo espero tenerte por aquí de nuevo muy pronto.
Pues cuando quieras, ya sabes que podéis contar conmigo para lo que queráis.
César Cabo,
muchas gracias.
Que felicita a todos tus compañeros en vuestro día, en el Día Internacional del Controlador Aéreo. Y nada, que sepas que yo me siento mucho más segura desde que sé que estás aquí en Madrid de nuevo, ¿vale?
Muchas gracias, Eli.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Abre sus puertas en Madrid un centro especializado en la detección precoz de problemas de salud mental en adolescentes, unos problemas que han aumentado en los últimos tiempos con la pandemia. Gloria Talavera está en estos momentos en este centro. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, y ya estamos recorriendo este centro, esta escuela terapéutica. La pone en marcha Amalgama 7, una institución con 25 años de experiencia, abordando los temas que muchas veces preocupan a los padres, a las familias, esos trastornos de conducta en los más jóvenes. Actualmente trabajan 157 profesionales y lo que nace, como me decía Jordi Royo, que es director clínico de Amalgama 7 aquí, es una escuela terapéutica, una escuela integrada, ¿no?
Pues sí, porque de hecho cuando un adolescente, un chico o una chica, pues tiene dificultades, tiene problemas, lo suele tener en distintos ámbitos. Lo suele tener a nivel personal, pero también a nivel familiar, a nivel escolar, extraescolar. Y, por lo tanto, lo que nosotros pensamos es que era necesario poderlo atender de sus necesidades clínicas, pero también que pudiera continuar sus estudios de una forma reglada, que pudiera volver a conectarse con las actividades extraescolares que muchas veces se han abandonado. Y, por lo tanto, lo que es la escuela terapéutica es en sí mismo una clínica, una escuela, a un centro deportivo y una residencia de estudiantes.
Jordi Royo, estamos hablando además de unas jornadas para profesionales. Van a participar, como asistentes, más de 800 personas, terapias para adolescentes con trastornos de conducta. Me encanta el título, Kasparov o Deep Blue. ¿Por qué?
Porque justo ahora, hace 24 años, un ordenador de IBM, que se bautizó como Deep Blue, hizo una proeza, una hazaña: ganar al entonces campeón del mundo de ajedrez, el gran maestro internacional Garry Kasparov. Esto fue realmente sorprendente, porque hasta aquel entonces era muy evidente quién era la máquina y quién era el ser humano. Porque la máquina calculaba, pero el ser humano se arriesgaba. La máquina podía calcular 2.000 posiciones al segundo, pero nunca tenía una jugada de intuición. En cambio, el ser humano sí. ¿Pero qué pasó? Que al cabo de pocos años, la máquina, con inteligencia artificial, fue aprendiendo, entre comillas, a jugar con los humanos. Y actualmente, el campeón del mundo, que es Larsson, un sueco, pues ya solo juega con Deep Blue. ¿Por qué? Porque Deep Blue calcula 2 millones de posiciones al segundo, pero se arriesga, y es imposible saber. Entonces, claro, nos pareció interesante coger esta historia, que se inició hace 24 años, es decir, hace muy poco, para ver qué instrumentos se van incorporando en el campo de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología clínica, y, por tanto, qué instrumentos podrían ser de utilidad para nuestro trabajo con adolescentes. Por ejemplo, ¿qué vimos? Pues que muchos de los adolescentes vienen con un diagnóstico de TDAH, que es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Cómo se determina esto? Bueno, pues hay todo un instrumental, digamos, psicométrico de pruebas psicológicas. Bueno, pues ahora esto ya tenemos una prueba mucho más concluyente, que se llama Big Age, por el cual ponemos al chico como si jugara al ordenador a un juego de ranitas y marcianos, y mientras tanto estamos viendo cómo mueven los ojos y qué forma circular tiene. Y esto nos permite, cuando termina el juego, hacer un diagnóstico y decir si es TDAH o no, si es más hiperactivo o es menos, o si es combinado.
Jordi Royo, y ya para finalizar, ¿cómo interactúan esas terapias con los adolescentes cuando utilizamos esa realidad virtual, por ejemplo, para detectar el bullying, no sé, otro tipo de acoso?
Desde Amalgama 7 estamos impulsando en estos momentos con una empresa de ingeniería que se llama Psicoterapia Virtual, pues estamos desarrollando en esos momentos dos escenarios, uno de bullying y uno de craving. ¿El craving qué es? Pues el craving es el síndrome de abstinencia condicionado, que es lo que le pasa a una persona que ha dejado de fumar, pues que a veces recae al cabo de 6 meses. ¿Y por qué recae al cabo de 6 meses si su cuerpo ya está desintoxicado de nicotina? Porque su mente aún no ha olvidado el placer que suponía fumar. Por lo tanto, sabemos que es más peligroso recaer a los 6 meses que a los 6 días. Por lo tanto, claro, ¿cómo podemos anticipar lo que le va a pasar a esta persona al cabo de 6 meses? Pues estamos trabajando en realidad virtual. Por lo tanto, vamos a ver cómo, en este caso, hemos trabajado con chicos que consumen o abusan de alcohol y de porros. Y, por lo tanto, sabemos que cuando terminen el tratamiento, pues van a tener en su vida normal, pues van a estar expuestos a encontrar amigos que fuman en un parque o en una fiesta o en una discoteca. Por lo tanto, sabemos que van a estar tentados de volver a consumir porros. Pues estamos anticipando estos escenarios en realidad virtual para que el chico o la chica pueda tomar decisiones previas. Por lo tanto, nos ayuda como un instrumento para facilitar la prevención de recaídas. Pero sobre todo, también nos está ayudando para otra cuestión. Nuestro objetivo es, si finalmente ese chico recae, que hayamos podido trabajar con él para que nos comente lo más rápidamente posible esta recaída, para que no se lo quede y para que podamos empezar de nuevo más rápidamente.
Jordi Royo, muy interesante, tendremos que volver. Esto es solo un anticipo de lo que es este centro, esta escuela terapéutica que abre hoy sus puertas en Madrid. Hemos adelantado también parte de esas terapias para adolescentes con trastornos de conducta que se van a desarrollar. Muchísimas gracias, muy interesante, seguro que muchas familias toman buena nota.
Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, aquí estamos muy agradecidos por la buena acogida. Hace 10 años que estábamos en Madrid, en la calle Hermosilla. Ahora estamos en Pozuelo de Alarcón. La verdad es que nos sentimos como en casa y, por lo tanto, muchas gracias por vuestra acogida también.
Pues muy interesante, Eli, todo lo que nos han contado.
Por supuesto que sí, interesante proyecto. Gracias, Gloria. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con la segunda hora de los de las 10 del Buenos Días, Madrid.